cómo nos está yendo a los casanareños frente a nuestro comportamiento de cara al COVID-19. Y para eso hemos invitado al mayor José Alexander Pinto, director de Seguridad y Convivencia del Departamento de Casanare, a quien le damos los buenos días. Mayor, buenos días.
Marta, muy buenos días. Muchas gracias a la audiencia de Violeta Estéreo por estar pendiente de la situación, por querer estar enterados y por querer escuchar la situación que estamos viviendo y lo que queremos hacer de la mano de nuestro gobernador Salomón Sanabria.
Mayor, ¿cuál ha sido ese comportamiento de los ciudadanos casanareños? ¿Hemos acatado estas recomendaciones, estas órdenes? ¿Cómo nos hemos comportado?
Bueno, en resumen, la medida se ha acatado entre un 90 y un 92%. Las personas han sido pues receptivas con respecto a garantizar esa medida. Ese 8%, ese 10% de personas que no lo acatan definitivamente ha sido complicado, y eso es lo que hemos referenciado nosotros en esos 351 comparendos que van desde el día 25 de marzo que inició la medida nacional hasta el día de ayer a las 18 horas, manteniéndose el comportamiento, pues obviamente por la cantidad de personas, pues con Yopal con 195 comparendos, Tauramena con 28, Villanueva con 26, Monterrey con 18 y Aguazul con 16. Entonces, en resumen, o de acuerdo al análisis que nosotros estamos haciendo, es que existe el acatamiento a la medida, pero todavía hay personas que se niegan a creer que la situación es una situación difícil, es una situación que solamente se puede controlar si nos mantenemos en nuestros hogares, Martina.
En ese orden, estas personas comparendadas, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Qué es lo que ellos tienen ahorita que pagar como sanción?
Bueno, ellos están completando la multa que impone el Código de Policía. Es una multa prácticamente de un salario mínimo. Entonces, pues eso ya, la afrenta es difícil, es dura, porque se está colocando en riesgo la salud pública, la salud del departamento y la vida de los casanareños al incumplir la medida que tomó el Estado Nacional.
William.
Mayor, con los buenos días. ¿Cuál es la población que más se ha visto multada en esta situación? ¿Los jóvenes, las personas adultas?
Tenemos de todo. Mire, hay familias que han organizado paseos de olla, hay familias que han organizado fiestas, hay familias que han organizado eventos, pues que obviamente no han sobrepasado términos de gran concentración de personas, pero que sí definitivamente pueden ser un foco de contaminación para los demás en los barrios. Hay personas que se salen de las casas a caminar, bueno, hacer actividades a las que estábamos obviamente acostumbrados, y pues una medida de estas que nunca se había visto, pues permite que las personas a veces se desacostumbren. Pero mire, hay algo positivo. Yo hacía el análisis el día 27, hacíamos un análisis de una baja porcentual entre el primer día, que es el día de adaptación, que fueron 115 comparendos, a llegar a 63 al día anterior, que eso pues nos da una pérdida de un 60 y algo por ciento total en la cantidad. Sin embargo, el día 28 nuevamente las actividades suben, y de 63 comparendos que tuvimos el día 27 al final de la noche, subimos a 88, o sea, tuvimos un aumento de un 139% en la cantidad de personas que fueron que tuvieron comparendo el día 28 de marzo. Entonces, si nosotros vemos la actividad está fluctuando, estamos poniendo imponiendo aproximadamente 80 comparendos, 80.5 es el promedio de comparendos por día. Las personas, los jóvenes, piensan que el coronavirus o que esta pandemia no los va a afectar. Las personas de mediana edad tampoco. Entonces, la conciencia y lo que debemos nosotros hacer, y ustedes que lo están haciendo muy bien a través de los medios, es decirle a las personas: mire, esto es si a mí no me pasa nada, a mi vecino, a mi padre, a mi abuelo le puede estar pasando, porque yo le puedo transmitir esa enfermedad. Entonces, eso es lo que debemos hacer entender a las personas.
Johan.
Mayor, con los buenos días, ¿en qué horarios es que se imponen más comparendos? ¿La gente está saliendo durante el día, durante la noche, en los diferentes municipios?
Hola, Johan, muy buenos días, un abrazo cordial. Mira, realmente están distribuidos durante el día. No hay una hora en este momento pico, no tenemos una medida de una hora pico en la instauración de los comparendos. Sin embargo, mire, le doy un dato especial. Nosotros el día 27 a las 18 horas teníamos una incidencia de 45 comparendos, pero al terminar la noche terminamos con 88. Entonces quiere decir que los comparendos realmente están distribuidos a través de todo el día. Es por la labor ardua, permanente, que está haciendo nuestra policía, que está ayudando también a hacer nuestro Ejército Nacional la ejecución del cuidado y de la realidad de poder acatar esta medida que tomó el Gobierno Nacional.
William.
Mayor, ¿cómo se está manejando el tema para el pago o el cobro de estos comparendos impuestos a la comunidad? Ya hemos escuchado a los abogados decir que, como no están tampoco laborando las entidades encargadas de hacer el trámite para que las personas puedan comparecer, ¿cómo se está haciendo para ese tema?
Las administraciones han determinado acciones de tipo virtual. Entonces es sencillamente utilizar los medios virtuales para acceder a los pagos que deben hacer, o a las explicaciones, porque tengamos en cuenta que comparendo quiere decir que debe comparecer, y comparecer es ir o poner su derecho a la defensa y a manifestar qué actividad era la que estaba cumpliendo o qué actividad era la que no, la que debería estar haciendo. Entonces, pues recuerden que un comparendo no es una obligación de pago, sino un comparendo es una orden para que presente o explique el por qué se encontraba en ese momento en la calle.
Permítame, me hacen aquí una pregunta sobre las personas comparendadas. ¿Han sido más motociclistas que conductores de automóviles?
Se están poniendo, son comparendos a las personas, no de
sí, pero de aquellos que están haciendo más uso del tránsito y el tráfico en este momento son o los motociclistas o los conductores de carros, de vehículos.
Recordemos que la medida que generó la alcaldía de Yopal, por ejemplo, es una medida en la que permite la utilización de los vehículos, en la que permite que ya puedan salir. El primero y segundo día no había un alineamiento especial con respecto a eso. Lanza el decreto de la alcaldía de Yopal en un ejemplo de control, en donde coloca un pico y cédula, en donde da unas herramientas. La mayor cantidad realmente de incidencia en las personas que a las que son impuestos los comparendos pues está en violar el decreto, no tanto en lo que se movilicen, sino en sí en la violación del decreto. Puede ir en su moto, puede ir en su carro o puede ir en su bicicleta, pero si no está haciendo una actividad que garantice la sustentabilidad de su familia o la sustentabilidad de su vida, pues obviamente va a estar en un comparendo. Entonces, pues es muy relativo realmente poder decir que son más los autos o las motocicletas.
Ya. Y en cuanto a la situación de las actividades, porque me dice aquí un ciudadano, es que en el caso mío yo compro fruta y verdura en un lado y compro abastos en otro porque es más económico. ¿Pueden hacer eso todavía los ciudadanos de decir, me quiero ahorrar 20,000, 30,000 pesitos y entonces compro la carne en un sitio, compro la verdura en otro, compro los granos en otro, porque pues tiene esa digamos ese sistema de ahorro en su casa?
Pues mira, yo soy partidario en que entre el menor tiempo y la menor cantidad de espacio la persona esté por fuera, pues menor riesgo tiene. ¿Qué vamos a ganar? Es obvio, es una necesidad ahorrar ese dinero para la persona, es una necesidad urgente. Lo importante me parece a mí es que programe bien su desplazamiento, lo importante es que programe bien la organización y esa logística que va a hacer para poderse desplazar a hacer las compras, y que después de estar organizadas tenga en su lista los dos sitios que va a visitar y pueda hacer esa ruta y planearla de una manera adecuada, que sea lógica, que él pueda mostrarle y demostrarle a nuestros agentes de policía que está haciendo la ruta para abastecer su canasta básica. Entonces, yo pienso que pueden hacerlo. Sin embargo, mi recomendación es que planeen ir a un solo sitio, planeen ir a dos sitios muy cercanos, hagan unas compras muy rápidas para evitar estar la mayor cantidad de tiempo posible en la calle y para evitar que se contagie o que contagie a otras personas de la pandemia que estamos nosotros viviendo en este momento.
Me pregunto, mayor, señor,
en el tema del pico y cédula decretado por parte de la alcaldía, es requisito fundamental para la gente pueda salir de sus viviendas, quienes no estén cumpliendo ese pico y cédula, ¿los devuelven o...?
Los están, obviamente la gente los están combinando a que cumplan con los decretos. Realmente la gobernación del departamento de Casanare es una gobernación respetuosa de las acciones de las administraciones municipales, y los responsables directos de la ejecución de estas medidas particulares en los municipios son los alcaldes, obviamente, y pues su equipo de trabajo. ¿Nosotros qué hacemos? Nosotros como gobernación apoyamos las acciones que tengan las alcaldías. Nosotros como gobernación lo que hacemos es darle esa alineación de las medidas desde nivel revisión jerárquica, desde la alcaldía hacia la gobernación, y de la misma manera se hace a nivel nacional, gobernación-nación. Estas personas tienen una alineación o un alineamiento claro dentro del decreto, y pues son los alcaldes quienes están llamados obviamente a tomar esas medidas y hacer esas acciones directas con respecto a los que incumplen la medida que ellos mismos han impuesto.
Mayor, permítame, en este momento ¿se están inmovilizando vehículos?
Sí, los que estén incumpliendo el tema de la limitación de movilidad, obviamente se les está ejerciendo la acción de inmovilización. Sin embargo, vuelvo y repito, algo que permite que las personas sepan y entiendan qué día pueden salir, qué día pueden hacer sus actividades básicas de abastecimiento, pues es el decreto que ha impuesto cada una de las alcaldías para facilitar la movilidad.
Sí. Me preguntan acá, ¿hasta cuándo hay que pagar para poder sacar los vehículos? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Hay personal trabajando en este momento? ¿Qué se debe hacer? Porque si no, si se dejan los vehículos ahí, se supone que cuando termine esta pandemia, pues no se sabe exactamente qué fecha está prevista.
Sí, claro. No sé, ¿te refieres a vehículos que se encuentran fuera de sus hogares?
Inmovilizados, sí.
¿Inmovilizados?
Sí.
Bueno, hay que tratar de hacer los procesos rápidamente. Repito, las administraciones han tenido a bien abrir canales virtuales, mejorar en esos procesos virtuales, que es, digamos, una de las ganancias que ha tenido las administraciones de todo nivel, que se han abierto canales virtuales para lograr hacer estas actividades. En la página de la alcaldía encontrarán la manera en la que ustedes pueden, las personas que les han inmovilizado vehículos o motocicletas, pueden acceder y solucionar el tema de una manera rápida y adecuada. Por eso, para eso fueron abiertos los canales virtuales.
Johan.
Sí, mayor, quería una pregunta respecto a estos reportes que reciben ustedes de los comparendos que han impuesto las autoridades en cada uno de los municipios. Les ponen en el informe también las excusas. Es que hemos visto excusas bastante creativas de los ciudadanos para evadir el aislamiento. ¿Cuáles son esas justificaciones que utilizan los ciudadanos cuando son sorprendidos por las autoridades?
No, eso es un abanico completo de excusas. Son muchas de ellas y algunas son demasiado, llamémoslas respetuosamente, ridículas. Donde las personas sencillamente salen a caminar o a cumplir su deseo de, como su merced dice, Johan, de salir de ese confinamiento, que voy a ir a traer una panela y que voy a ir a traer, no sé, que voy a ir a tanquear el carro, que voy a ir a tanquear la moto. Bueno, son unas cosas que realmente no recordaría en este momento, pero sí son muchísimas de las excusas que utilizan realmente no le dan lógica. Mire, hay algo muy particular, el decreto 457 cuando fue lanzado generó una cartilla para su comprensión y su entendimiento. En esa cartilla se presentan 34 acciones que pueden ser utilizadas para salir del hogar, o sea que son las personas autorizadas para eso, 34 excepciones. Esas 34 excepciones deben ser corroboradas por las personas, y los agentes de policía están entrenados, tuvieron una capacitación especial sobre ese decreto, y a ellos se les da, a través de la lógica, el entender si esa persona está diciendo o no, o está haciendo la actividad del día. Le pongo yo un ejemplo, ¿no? Es que yo voy a hacer mercado, yo vivo en la 40, yo voy a hacer mercado, pero me encuentran a mí en la frente a Unicentro. Entonces, pues el policía, obviamente, de lógica se va a entender que el tipo no estaba haciendo mercado, porque lo más cercano para hacer mercado es en la misma 40, pero viene a Unicentro a hacer un mercado, entonces obviamente esa persona se va a llevar su comparendo, porque pues no tiene lógica lo que está argumentando con respecto a lo que tiene que ver con la medida. Entonces, pues, mire, lo más importante de esto es entender que combinarnos en nuestros hogares nos están salvando la vida. Países que tienen los altos niveles de muertos por la pandemia ya van enterrando diariamente entre 900 y 1000 personas. Nosotros somos 381.544 personas en nuestro departamento, de acuerdo al DANE, el último registro del DANE. Ustedes, poniéndose la mano en el corazón, podrían entender que nosotros siquiera enterráramos 100 o 200 personas en un día, el problema tan grave que se nos vendría, el problema sanitario, el problema de nuestros hospitales, la misma multiplicación de la pandemia se convierte en un problema más grave. Problemas mayores vendrán si nosotros no iniciamos a acatar las órdenes que está haciendo nuestro gobierno nacional, nuestro gobierno departamental y nuestros gobiernos municipales, para proteger la vida de cada uno de los habitantes del departamento. Entonces, más que decirle gobierno cierre aeropuertos internacionales, que obviamente pues ya lo hizo, es decirle yo debo encerrarme en mi lugar de habitación y debo evitar contagiar y ser contagiado para evitar esta pandemia. No es fácil combatirlo, no es fácil estar combinado, pero es la mejor solución que nosotros tenemos para extender el tiempo y poder permitir a los organismos de salud que desarrollen esos elementos vitales que necesitamos para que nosotros podamos sobrevivir.
Johan.
Sí, Marta, quería preguntar, que hace parte de este comité departamental, que es la primera línea de atención a la emergencia del COVID. Mayor, ¿usted ya tiene conocimiento, han tenido alguna respuesta por parte de Aerocivil respecto a la situación de los vuelos que están saliendo del Alcaraván, ya que tocó el tema de cerrar los aeropuertos? Porque ha rondado bastante información sobre algunos vuelos. Nosotros tuvimos conocimiento de unos vuelos de la empresa Licol para Parex Resources. ¿Pero qué ha dicho el Aerocivil? ¿Qué respuesta le da a la gobernación?
Usted mismo lo ha dicho, Johan. Dentro de las 34 excepciones hay una excepción que habla sobre mantener sobre garantizar el transporte público vital, uno. Dos, que se mantenga y se garantice la producción de los activos estratégicos del Estado, entre ellos obviamente hay que tener en cuenta que el petróleo, el gas y la electricidad son uno de los activos estratégicos del Estado. Y pues las personas que hacen parte de esos escenarios, pues las mismas empresas deben garantizar el transporte y el traslado de la manera adecuada, de la manera organizada. Entonces, si bien es cierto, han llegado algunos vuelos de las empresas, como usted lo dice, Johan, son empresas que tienen que garantizar el funcionamiento y tienen que garantizar la operatividad para poder seguir produciendo esos activos estratégicos del Estado. Recordemos que ellos tienen unos ciclos de permanencia, recordemos que ellos tienen unos ciclos por la misma salud de los operarios y deben ser reemplazados y deben ser organizados de esa manera. Entonces, todo lo que se encuentra enmarcado dentro del decreto 457 nacional que permita o que facilite que el Estado mantenga en su operatividad debe ser garantizado no solamente por el Estado, sino por las administraciones. Entonces, no los vuelos comerciales normales, los vuelos comerciales en los que cualquier persona puede decidir viajar, obviamente están cerrados, pero estos que garantizan activos estratégicos de la nación, pues deben permanecer abiertos para garantizar esa misma productividad de los bienes de primera necesidad del país.
William, bueno.
Mayor, en el tema, quería cambiar un poquito de tema y es en el referente a lo de seguridad. ¿Cómo ha sido en los diferentes municipios? ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Han bajado los índices? Por ejemplo, aquí en la capital se tuvo información de que pretendía algún grupo saquear supermercados, sobre todo en la comuna 6.
Sí, bueno, mire, es obvio que bajo estos parámetros siempre exista la posibilidad de que las personas sobrepasen obviamente los límites de la seguridad y de alguna manera pues traten de incidir o de atacar a los comerciantes. En el centro también hubo una. Sin embargo, pues gracias al apoyo de nuestro Ejército Nacional se ha logrado activar patrullas permanentes, se han logrado activar acciones que mitiguen la posibilidad de que estas personas quieran acceder a los centros de abastecimiento. Entonces, todos estos, llamémoslo rumores, que pues en algún momento se convierten en informaciones, se han tratado de mitigar a través de esas alianzas y de ese manejo mancomunado que se tiene con las fuerzas de policía y de fuerzas militares. Entonces, obviamente están abiertos los canales. La fiscalía abrió uno de los canales importantes para hacer denuncias, y entre las denuncias está inclusive la violación a la normatividad. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que nuestras fuerzas han recibido la información y de la mano con las administraciones municipales y departamental han aportado para evitar o mitigar cualquier tipo de ataque a nuestros comerciantes y a nuestros activos fundamentales también, que son esos cadenas de abastecimiento que tenemos en el departamento.
Tenemos un ejemplo acá de estas necesidades. Nos dicen: buenos días, Contacto Noticias. Pueden preguntar si se puede salir a la notaría para autenticar un poder de una escritura. Frente a estas necesidades, ¿qué decirle a los ciudadanos?
Bueno, con respecto a notaría hay una excepción en la ley, en la normatividad, pero realmente tendría, y ahí sí me tienen que disculpar con respecto a la notaría. Sé que existe la excepción para los trabajadores del sistema notarial, pero no sé si están abiertos al público, y ahí sí tendría, me comprometo a hacerle la tarea y de informarle a su merced y a través de su canal para que podamos nosotros hacer la solución a la temática. Los sistemas notariales sí tienen una, sí se les ha quitado la restricción para la operatividad, pero debo averiguar correctamente si están funcionando para el público presencialmente o si habilitaron canales virtuales para esa asesoría.
Mayor, adicional al decreto 457 que hace estas excepciones para 34 actividades económicas y de sostenibilidad para los colombianos, ¿se ha aplicado otras normatividades? ¿Ustedes han sacado otros decretos? ¿Hay otras disposiciones? ¿Qué le podemos contar a la opinión pública?
Claro, la gobernación del departamento de Casanare pues obviamente hizo la publicó el decreto 119, que es el decreto que departamental, que se rige y que se alinea directamente con la política nacional y con el decreto 457. Es un decreto que básicamente baja de nivel el decreto nacional y pone en contexto a los casanareños para lograr que se cumplan las medidas impresas en el 457. Y cada una de las alcaldías ha presentado sus decretos locales con algunos cambios mínimos, pero cada uno de ellos ha presentado esas acciones alineados también con el decreto nacional, con el decreto con el decreto departamental, para lograr que se pueda cumplir este decreto 457, que es el decreto nacional.
Nos envían
a... Mayor, respecto a las zonas de frontera, ¿cómo ha sido el comportamiento de esas caravanas de migrantes, de estos caminantes?
Bueno, realmente ha disminuido muchísimo la cantidad de personas, de migrantes que se encuentran ingresando o paseando por el departamento. Se ha limitado muchísimo la movilidad. Migración nos mantiene con que la cantidad de personas que siguen en el departamento está un poquito por encima de las 20.000 personas. Realmente lo que son los desplazamientos que se venían realizando, pues con el cierre de la frontera, con el cierre de algunos sitios, obviamente ya no son los mismos, y si lo están haciendo, lo están haciendo a través de trochas o caminos que son irregulares. Entonces esa es una de las responsabilidades y de los temas que ha venido manejando migración de una manera muy importante. Entonces, pues eso es una garantía de que de pronto por la movilidad no se verá afectado el tema de la ampliación o la contaminación de diferentes. Quiero hacer una fe de ratas, quiero pedir disculpas, y el decreto que sacó nuestra gobernación es el 114 del 22 de marzo, no el 119. Le pido disculpas ahí, que a veces se me cruzan los números. Es el 114 del 22 de marzo y cumple con estas actividades. Y lo más importante de todo es que también los mismos migrantes venezolanos han tenido la responsabilidad alta, en su gran porcentaje, de acatar las medidas que se están cumpliendo dentro del país.
Permítame, Mayor, ¿qué se ha pensado con gestión del riesgo y el gobierno nacional para la atención de los migrantes venezolanos? Escuchábamos a la administración municipal decir que hay un promedio de 1.400 en Yopal. Suponemos que en los otros municipios sucede exactamente lo mismo. En este momento de pandemia, donde pues por la misma necesidad que tienen estas personas, ellos hacen tránsito en los parques, en las calles, ellos están movilizando, buscando la solidaridad de humana, para que les den una comida, para que les presten ayuda. Frente a esa población, ¿qué ha dicho el gobierno nacional? ¿Cómo va a buscar un albergue o cómo los va a tener? Porque también se pueden convertir en un foco de transmisión del COVID-19.
Correcto, mira, sí, eso es importante lo que estás diciendo. El gobierno nacional ha sido muy enfático en que todas las personas que estén dentro del territorio nacional, pues hay que garantizarles el mínimo vital o la posibilidad de sobrevivir. Pero quiero decirle algo muy importante, Martica y equipo de trabajo. El gobierno departamental y el gobierno nacional en este momento se encuentran haciendo levantamiento social a través de el censo de nuestra población vulnerable. Mire, soy testigo de la ardua labor que ha venido llevando la directora de Desarrollo Social, la secretaria de la Mujer y Integración Social, la secretaria de Agricultura, obviamente nuestro gobernador, de la cantidad de información y de censos que se están haciendo de nivel municipal, en donde nosotros estamos priorizando, obviamente, en principio, las familias más vulnerables de nuestro departamento, de nuestros municipios. Se está caracterizando adulto mayor, o se caracterizó ya adulto mayor, para generar unas acciones. Se caracterizaron a través de los habitantes de calle, se caracterizaron las madres cabezas de hogar, se caracterizaron los vendedores informales y ambulantes. O sea, hay una caracterización previa a hablar de venezolanos. Están dándole prioridad a los nuestros, están metiendo las bases de datos de los nuestros. No quiere decir eso que no se les vaya a brindar y que no se tengan en cuenta a los migrantes venezolanos que tengan algún problema para poder sostenerse y sobrevivir. Sin embargo, vuelvo y repito, se está haciendo de una manera priorizada los personas vulnerables de nuestra nación, de nuestros municipios, y posteriormente, obviamente, también se van a tener en cuenta para generar ayudas a estas personas venezolanas que se encuentran en esa situación que puede causar una pérdida. Mire, hay que tener algo muy claro, y es que si nosotros en este momento le damos 100 pesos a un venezolano o a cualquier persona que sea vulnerable, es una persona que no va a tener que salir a la calle, es una persona que no va a tener que, no va a contaminar ni se va a contaminar, y nos va a garantizar un ahorro muy grande. Puedo hablar yo del 100% o 102,000% más en garantía de que eso puede valer la atención en salud a esa persona que esté en la calle haciendo esa gestión. Entonces, a veces, y eso está claro, es mucho más fácil prevenir, uh-huh. Es mucho más económico prevenir que esperar a que suceda la pandemia y tengamos que gastar una millonada de dinero en la atención a esas personas que no se pueden, que no tuvieron esa atención previa. Entonces, esa es la línea que tiene manejar el gobierno, es la línea que quiere manejar nuestro gobernador Salomón Sanabria, es la línea social que quiere tener en la atención a los más vulnerables. Entonces, eso es importante aclararlo de esa manera, Martica.
Bueno, entonces, pero o sea, muy bonita la intención y es sana, y yo sé que vienen trabajando en esto, pero ahí sí, ¿cuándo va a ser ese trabajo articulado con los municipios? Porque hay localidades donde su mandatario o sus mandatarios dicen, yo no voy a hacer nada con esa población, pero esa población... de una parte, el miedo que se genera por parte de los ciudadanos que están allá confinados es si aparecen, si alguno de ellos posiblemente es positivo para COVID-19, sin que se lo proponga, termina siendo o un elemento transmisor en esta pandemia, ¿sí? Eso de un lado. Y de otro, pues la situación de hambruna también para ellos, porque se van a convertir en delincuentes. La justificación que tiene el ser humano es, yo no me dejo morir de hambre. Y eso, pues, bajo ese argumento, no sabemos qué acciones o qué situaciones se puedan presentar. Entonces, ustedes ya como gobernación han llamado a los alcaldes para decir, bueno, entendemos la prioridad que hay con los nativos, pero aquí por seguridad y salubridad y todo lo que tiene que ver con bioseguridad, ¿tenemos también que ocuparnos de los no nacionales?
No, total, es claro, el decreto mismo lo dice, el decreto y los lineamientos nacionales y departamentales pues están, vuelvo y repito, alineados con eso que quiere el gobierno nacional. Entonces, no es, y con el respeto obviamente de las capacidades y de las funciones que tiene el alcalde, no es decisión sencillamente del alcalde decir que no voy a atender a estas poblaciones, porque está inmerso dentro del decreto que las personas que estén dentro del territorio nacional deben ser atendidas, que las personas que estén dentro del territorio nacional no solamente se les debe garantizar el derecho a la vida y el derecho a la seguridad y a la vida y a la honra, sino que deben atenderse de manera en que no incidan en la salud de los demás y no incidan en ese proceso. Entonces, los decretos que han lanzado hasta ahora todas las alcaldías del departamento, que nosotros hemos hecho una revisión muy detallada de esos decretos, no en ninguno está negando la posibilidad, en primera instancia, y segundo, si un mandatario se niega a atender esa posibilidad, lo único que le va a suceder es que va a tener un problema de una contaminación más grande a través de lo que su merced está diciendo, a través de permitirle a las personas actuar de manera irregular para poder obtener lo que no pueden obtener gracias a las ayudas que se están brindando a través del Sistema Nacional de Ayudas.
Mayor, una pregunta que nos han hecho bastante a través de redes sociales, y es que se ha hablado de habilitar cierta capacidad de transporte terrestre para personas que quedaron lejos de sus familias en esta cuarentena. ¿Este decreto cómo se va a implementar o desde cuándo se va a implementar en el departamento de Casanare?
Bueno, hasta ahora, Johan, no se tiene un cambio, un estudio real de este tipo de acciones. Mire, hemos recibido muchísimas solicitudes, sobre todo con respecto a honras fúnebres, con respecto a acciones a las que nosotros como colombianos estamos obviamente acostumbrados a reunirnos para este tipo de temas, honras fúnebres, para enfermedades, bueno. Situaciones que son generalmente para nosotros los colombianos muy familiares y muy de unirse, muy de ir a visitar, a ver si puedo ver por última vez a esta persona que se encuentra en una situación grave, y pues lo único que va a causar una reunión de estas pues obviamente va a ser una ampliación de los contagios, un crecimiento exponencial de ese tipo de cosas. Por ahora no se ha analizado en esos escenarios que son muy típicos en nosotros los colombianos, pues yo le pediría a través de ustedes a las personas que tienen ese deseo de ver a sus familias, que se encuentran lejos por alguna característica, que es preferible aguantar en la distancia, que es preferible aguantar allá, utilizar los medios de comunicación para poder saber de ellos y no arriesgarse a hacer un viaje, a llegar a su casa, a contagiar o a ser contagiado por el tema que nosotros estamos manejando. Entonces, es más bien una tomar esa conciencia de tranquilidad, de esperar a que esto realmente se tenga una mejora y ahí sí poder ir a disfrutar de esas familias y no llegar en este momento por el afán de querer ver a alguien y llegar a unos hogares y causar un problema más que un beneficio. Entonces, esa medida es mejor mantenerla por ahora de esa manera y entender que es la mejor decisión que podemos nosotros tomar para garantizar la vida de nuestra familia.
Pues Mayor, le damos las gracias a usted por estar en Contacto Noticias. Cualquier pregunta, cualquier situación, le pedimos por favor nos ayude. Ahora que tocó todo por teletrabajo, están nuestros compañeros desde casa, hay que decirlo. Ahora tocó todo virtualmente y es exactamente para colaborar, para colocar ese granito de arena en esta prevención de la pandemia. La idea es que no hayan grupos mayores de 2-3 personas en un solo recinto, el aseo, el cumplimiento estipulado por los diferentes decretos para que las familias de una u otra manera pues inicien esa etapa de autocuidado a fin de prevenir, de mitigar de pronto estos contactos que se pueden estar dando. Mayor Pinto, muchas gracias por estar en Contacto Noticias.
No, ni más faltaba, con mucho gusto voy a poner a disposición de las personas que requieran hacer cualquier solicitud el correo de la Dirección de Seguridad y Convivencia, que es seguridadciudadana@casanare.gov.co, seguridadciudadana@casanare.gov.co. A través de ese correo ustedes pueden enviar, solicitar información y ahí estamos pendientes para poderlos atender con todo el gusto a través de la gobernación del departamento del Casanare.